centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Buenas, buenas, saludos para todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Arsenal en América. Me siento un poco raro haciendo la presentación, pero bueno, hoy lo tenemos a Rodri de vacaciones, Seba tampoco pudo estar, así que estamos mano a mano acá con el amigo Mati Terzic. Bienvenidos a un nuevo episodio de Arsenal en América, donde vamos a analizar lo que fue la derrota del equipo 1-0 ante Southampton. La verdad, un resultado bastante decepcionante, teniendo en cuenta lo que venía siendo la remontada del equipo de Arteta en este último tiempo, y sobre todo en la competición fetiche de lo que viene siendo el Arsenal en estos últimos años. Así que la verdad, una verdadera pena haber quedado eliminados. Pero bueno, acá estamos con Mati Terzic. ¿Cómo estás, Mati?
¿Qué tal, Debo? Sí, coincido. Me parece que es como que en los últimos años la FA Cup nos dio un montón de alegrías que nos escapaban por otras competiciones, entonces un poco que duele quedar afuera. Quizás, a ver, por los comentarios que estaba leyendo y las preguntas que nos llegaron, ya las vamos a estar respondiendo, tal vez no dolió tanto en la hinchada Gunner como a algunos nos pasó después de ver el partido, pero sí duele un poquito el hecho de que se haya cortado esta racha que decías vos también. Vamos a ver qué pasa en el próximo partido contra Southampton, pero vamos a ver cómo se levanta el equipo de esto.
Sí, yo creo que va a ser el próximo partido con Southampton bastante distinto, teniendo en cuenta La rotación que hubo en este último partido de FA Cup. La verdad que creo que más allá de la derrota, me parece que lo que más preocupa, hablando estrictamente de lo que fue el partido este de FA Cup, es básicamente que hay un montón de jugadores que cada vez que tienen una oportunidad, sí, o que el entrenador les da una oportunidad, la desaprovecha. Me parece, la verdad, que ahora mismo estamos viendo un contraste muy grande entre lo que es el equipo titular y el equipo suplente. Y teniendo en cuenta algunas actuaciones individuales, me parece que, por supuesto, hay que preocuparse. Teniendo en cuenta que el equipo el otro día formó con Lennon el arco, Bellerin, Holding, Gabriel y Cedric, el Neni y Xhaka, Pepe, William, Martinelli y Nketiah, de los cuales, la verdad, sinceramente, me cuesta mucho encontrar algún punto alto, teniendo en cuenta lo que fue el rendimiento, como decimos, colectivo e individual.
Sí, sí.
Lo que más me llamó la atención, para comenzar principalmente por lo que es la defensa, lo que fue la mala actuación de Gabriel, que la verdad que nos viene teniendo acostumbrados a una temporada muy distinta, siendo el más sólido en el fondo. Creo que el otro día se le notó que hacía un mes que no jugaba. O sea, claro, la inactividad, por supuesto, que le costó factura, se le notó mucho más lento, cometiendo más faltas, llegando de tiempo, que me parece que son características claras de que un jugador que le falta ritmo.
Totalmente.
Y bueno, también teniendo en cuenta que tenía a Cedric al lado, jugando de lateral izquierdo, tratando de emparchar un poco esta cuestión de que cuando no está Tierney, parece que la banda izquierda, la verdad, que queda muy floja en ese sentido. Sí. Por supuesto que estábamos a favor de la salida de Kolasinac, pero lamentablemente hasta ahora no se ha solucionado. Y creo que ni Maitland Niles, lamentablemente, ni Cedric parecen ser la solución para esta alternativa. También teniendo en cuenta por todo lo que genera Tierney y porque el vacío cuando no está es muy grande, Mati, se siente mucho.
Se nota mucho la diferencia, sobre todo porque el lateral izquierdo que puede ser Maitland Niles es completamente distinto de lo que nos ofrece Tierney. Quizás es más una rueda de auxilio para ese medio campo y dejar liberada la banda izquierda para un extremo más natural. En el caso, no sé, Saka, me imagino, volviendo a jugar por la izquierda, pero está jugando tan bien por la derecha que me daría un poquito de cosa de sacarlo de ese lugar y mandarlo a la banda izquierda para tratar de compensar a Maitland Niles por ese costado. Después me quedé con esto que decías vos, es clave. Cada vez que un equipo, que varios de estos jugadores que estuvieron contra Southampton el otro día tienen una oportunidad, no hay ninguno que le haga ruido, que le vaya a golpearle la puerta a Arteta para decirle: quiero ganarme un lugar en el equipo de la Premier League. Digo, ni William, ni Pepe, ni Nketiah, ni el Neni están haciendo nada por demostrarle al técnico que quieren ganarse un lugar allí. Digo, y fue clarísimo, clarísimo con el ingreso de Thomas Partey en el segundo tiempo. Cambió el equipo porque un jugador con otra dinámica distinta y con otra mentalidad te cambia la forma de jugar. No es casualidad que lo hayas notado con esto de Tierney faltando en el lateral izquierdo y al mismo tiempo esto que decías de Gabriel, que sí, coincido totalmente con que se nota si querés, óxido o su falta de ritmo por haber estado un mes afuera. Tampoco está tan claro cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo de haber tenido coronavirus. Tampoco sabemos qué tipo de gravedad le significó a Gabriel atravesar esa enfermedad. Pero bueno, más allá de eso, el 4-2-2-2 de Southampton, que es súper dinámico, que por cierto no rotó, puso a sus 11 más importantes y jugó con sus jugadores más determinantes o sus jugadores más relevantes en ataque sobre todo. Ahí también puede haber tenido algo que ver el planteo de Hasenhüttl para molestar un poco a Gabriel. Después, sinceramente, el partido no dejó demasiado. Quizás el 1-0 fue exagerado. El tema es que después de ese minuto 24, Arsenal se vio mucho más obligado a salir. Minuto 24 fue el 1-0. Arsenal se vio mucho más obligado a salir que Southampton. Antes de ese minuto 24, la relación tiros de uno y otro equipo estaba muy a favor de Southampton. Después de ese 1-0, se invirtió esa balanza y Arsenal fue el que más atacó, el que más intentó. Eso es lógico por el patrón de juego que se estaba desarrollando, pero así todo, Arsenal no tuvo ni circulación de balón en tres cuartos, no tuvo presencia en la famosa zona 14. William jugando de enganche obviamente no funcionó. Entendemos al entrenador que busque sacarle algo a William, exprimirlo aunque sea un poquitito para que te dé algo de jugo. Evidentemente el brasileño está en otra, no tiene ningún tipo de interés por jugar al fútbol, parece, está contento con ir a entrenar, cobrar su sueldo todas las semanas y volver a su casa a estar con su familia o lo que sea que haga en su tiempo libre. Pero lo que más me preocupa de todo esto es lo de Nicolás Pepe, que si bien no creo tuvo un tan mal partido como William, y Arteta los habló de ellos en sintonía como dos jugadores que necesitan mucho apoyo del cuerpo técnico y de sus compañeros, creo que Pepe no jugó tan mal como William, pero de todas maneras sigo sin ver brotes verdes, no sé, sigo sin ver una señal mínima de mejoría en su estilo de juego, y menos desde que Saka está en ese costado derecho rompiéndola toda en el equipo titular.
Sí, totalmente, la verdad. A mí, la verdad que me preocupa un poco también si vamos a criticar algunas cuestiones del entrenador, que por supuesto está teniendo sus méritos y sus fallos. Me parece que hay una sobreprotección ya excesiva con respecto a cierto tipo de jugadores. La verdad que a esta altura de la temporada, pedir paciencia con Pepe y con William me parece una exageración absoluta. Me parece, como digo, sobreproteger a jugadores que la verdad no sé si
Que
han
no se lo
hecho
merecen.
méritos como para que el entrenador los arrope y diga, bueno, la verdad que no están jugando bien por esto, por esto y por esto. O sea, me parece como excesivo, sinceramente. Creo que uno de los grandes problemas que tiene Arsenal básicamente es que a día de hoy las alternativas en el once titular terminan siendo jugadores dentro de todo veteranos que tan parece que no tienen mucho por ganar. O sea, no estoy para nada a favor de esta postura de tener suplentes que no terminan aportando, la verdad. O sea, este tema de tener jugadores como alternativa que terminan cobrando sueldos altísimos, que le terminan tapando, quieras o no, el lugar de progresión a los chicos que vienen de atrás, que bueno, ahora mismo la verdad que Arsenal está aprovechando, creo que más que nunca, o incluso a nivel histórico, los jugadores que están saliendo de la cantera, especialmente con Saka y con Skid Row, que son la dupla que por supuesto lleva el equipo hacia adelante. Entonces me parece que la verdad que habría que resolver un poco esta cuestión, porque recordemos que en los años de Wenger y en otros tiempos, históricamente las copas eran el lugar para que los chicos se muestren. Y
Claro.
ahora mismo quedamos afuera de la FA Cup, teniendo en cuenta lo importante que puede llegar a ser pensando en una hipotética clasificación europea. Pensando que la temporada pasada no, básicamente nos salvó sobre el final para llegar a Europa League, y ahora mismo ya te estás quedando sin una alternativa clara para llegar a Europa el año que viene, con todo lo que eso significa, y con lo difícil que sabemos que va a ser llegar a un top 4, que la verdad, a pesar de que la liga esté fluctuando bastante, yo creo que sería bastante utópico, ¿no? Pretender llegar a
Sí.
los mejores cuatro, Mati.
Sí, coincido totalmente. Me parece, ¿sabes qué? Recién decías eso y me quedé pensando. ¿Por qué William, por qué Pepe, por qué Cedric, teniéndolos a Willock, a Maitland-Niles y a Rhys Nelson? Son tres jugadores que el próximo verano los podés vender tranquilamente. Si les das rodaje, les das ritmo, los mostrás, podés hacer dinero con ellos. Con William no, con Pepe tal vez está en discusión. Hay muchos rumores de que Arsenal está interesado en vender al marfileño en la próxima ventana de pases. A Cedric no lo vamos a vender, está clarísimo, porque tiene un contrato altísimo. Al haber llegado libre, eso cambia muchísimo la dinámica de contratos y de cuánto gana cada jugador. Pero entonces me quedé con esto. Es así, porque ponerle que Maitland-Niles lo paguen 15, 20 millones. Por Willock paguen 10 millones. Y por Nelson también, otros 10 millones. Estás hablando de el dinero suficiente para comprar a War, ¿no? Casi. Entonces,
sí, puede ser, sí.
A ver, haciendo cuentas en el aire, sin ningún tipo de certeza, no estamos hablando de que haya rumores, de que haya clubes interesados en ninguno de esos tres jugadores, pero digo, pensando en la planificación a mediano plazo, que es algo que hace rato le venimos reclamando al club y al cuerpo técnico y al director deportivo, que es algo que está faltando. Pensando a mediano plazo, ¿por qué gastar, está muy bien, por qué gastar esos minutos en William y no en Rhys Nelson? Totalmente de acuerdo, yo creo que el brasileño se quedó sin oportunidades, no, agotó todas las chances que le dio el entrenador, y si hubiera hinchas en el estadio, ya se lo hubieran hecho saber, tanto al jugador como al técnico. Estoy seguro,
sí,
estoy seguro de que hubiera habido abucheos e insultos para el brasileño, y no es una cuestión personal, y no tiene nada que ver con que venga de Chelsea, tal vez un poquitito, pero tiene que ver con lo que está mostrando en el campo de juego.
No, tiene que ver con que su ambición es nula, o sea, básicamente...
Claro, y se le nota.
Yo creo que el principal problema que hubo con William, que creo que lo venimos comentando ya hace un montón de programas, es este declive que sinceramente no esperábamos, más allá de la edad, de lo polémico que fue haberle dado un contrato de 3 años teniendo casi 32. Nosotros estábamos acostumbrados a ver a un William en el Chelsea, era un jugador completamente sacrificado a nivel individual y colectivo, era un jugador que aportaba tanto con pelota como sin pelota, y ahora mismo, o sea, si le vamos a ver la cuestión actitudinal, la verdad que sigue preocupando mucho, porque quieras o no, las cuestiones sin pelota tal vez se pueden corregir, pero yo no puedo entender cómo un jugador que tiene su pie, o sea, la sensibilidad que tiene en el pie derecho no la está demostrando en absoluto, o sea, es un jugador que parece que está vagando por la cancha, que no encuentra su lugar, que ya lo han puesto en las dos bandas, no rindió, están intentando ver si puede ser la alternativa a Smith Rowe y tampoco rindió. Entonces volvimos a tener a un Arsenal que nuevamente volvió a sobrecargar las bandas, volvimos a abusar un poco de los centros, y volvimos a tener en claro que cuando falta Smith Rowe en el medio, la verdad que, como decís vos, en la zona 14 y en la base de la gestación de la jugada por el centro, la verdad que nos quedamos muy cortos. Por eso, bueno, la pronta llegada de Odegaard, que ya vamos a comentar sobre el final del programa, la verdad que es una gran noticia. Pero bueno, en este sentido, y ya si querés para cerrar, la verdad que yo con respecto a lo de los chicos, me parece que creo que a muchos no se los cedió porque estaban siendo importantes en Europa League, porque habían tenido buenos rendimientos y porque, por supuesto, necesitas tener una profundidad de plantel medianamente lógica. Pero bueno, es lo que comentaba el programa pasado, ¿no?, que no estuvo el otro, sobre que estaría bueno para estos chicos, sobre todo para Willock, para Nelson, me parece, tener alguna posibilidad de irse seguidos, teniendo en cuenta el buen ejemplo que resultó Smith Rowe, habiendo jugado en Alemania, habiendo jugado en Championship, que me parece que esa es la mejor manera de que un jugador joven gane confianza, teniendo minutos en contextos menos exigentes.
Sí, coincido totalmente. Y me parece, leyendo un poquito de estadísticas, unos números que señalan muy bien esto que decís vos de la diferencia entre el primer equipo y el segundo, cuando entró parte y en el minuto, ¿qué fue? Minuto 50 y algo, 60 y algo más o menos.
57, sí.
57. Que tuvo un poco más de media hora de juego, 35 minutos de juego, hizo más que el Neni y Xhaka combinados en la previa en cuanto a entradas al último tercio de Southampton. Tuvo 10 pases o intervenciones que terminaron con la pelota, con Arsenal con la pelota en la zona de riesgo de Southampton. Xhaka y el Neni combinados en total en 153 minutos tuvieron 5.
Sí.
Entonces, cuando un jugador te muestra tanto o te evidencia tanto lo que te falta y lo lejos que está tu segundo equipo del primero, la verdad que te podés enojar, te podés decepcionar, pero no sé, yo no tengo mucho más para decir de algunos de estos jugadores. Si yo veo lo que me anoté después de este partido y durante este partido, no se compara pero ni por asomo a lo que me anoté en otros encuentros, porque es algo que ya vimos y no nos sorprende y no hay mucho para agregar. Digo, es Arsenal con falta de dinámica, Arsenal con falta de ideas, Arsenal desestructurado, sin circulación de balón, sin posibilidad de someter al rival con la pelota y siendo poco asertivo defensivamente. Entonces, si me apurás, el adjetivo que te voy a usar para terminar la descripción de este partido es descartable. Fue un partido descartable. No lo volvería a ver, por suerte lo pude ver en vivo, entonces no tuve que volver a verlo en una repetición sabiendo lo que había pasado, pero sí, a pensar en la Premier, a pensar en ese top 6, porque el top 4 me parece que está ido, como decís vos, y a ver qué pasa en Europa League con Benfica, la FA Cup ya está.
Sí, lamentablemente es así. Y bueno, si querés, para cerrar, Mati, la verdad, más allá de los análisis puntuales que podemos hacer con los jugadores, me parece, sobre todo, más allá de Martinelli no tuvo un buen partido, terminó saliendo, se nota que todavía le falta para estar a pleno físicamente. Pero básicamente, bueno, lo de Pepe, lo de William y lo de Nketiah, como tres posibilidades ofensivas, la verdad que para mí no terminan de cuajar. Bueno, lo de William ya lo hemos hablado largo y tendido. Lo de Pepe, la verdad que bueno, uno siempre quiere tratar de tenerle paciencia a los jugadores que son talentosos, sobre todo, yo siempre quiero tomar con pinzas el caso de Pepe, porque la verdad que se pagó un precio tan exorbitado que soltarle la mano tan rápido, entre comillas, me parecería poco mucho. El tema es que, por supuesto, ahora mismo estás en una situación donde el jugador no te está aportando en la cancha y donde su capacidad de reventa, creo que no vas a llegar ni por asomo a la mitad de lo que costó el pase. O sea, hoy en día que Pepe puede ser un jugador de 20 millones, como mucho.
Sí, 30, paneles.
Sí, 30, teniendo en cuenta si un hipotético futuro equipo quiere apostar por su calidad, porque sigue siendo un jugador joven y que tiene valía, pero bueno.
Claro.
Está claro que, lamentablemente, la mochila del peso de su pase le está afectando muchísimo a Pepe, la verdad. Siento que no encuentra continuidad, que tiene, la verdad, mucha competencia y que me parece que, por supuesto, la presencia de Saka le está quitando demasiado protagonismo, pero bueno, ahora mismo si vas a querer competir contra uno de los mejores jugadores del plantel, está muy, muy complicado. A mí, la verdad que me parece que tanto Pepe como William como Nketiah le está faltando esa chispa final, le está faltando ser un poquito más importantes en los partidos. Son tres jugadores que no parecen ser intimidantes bajo ningún aspecto. O sea, yo siento que los rivales cuando los enfrentan, la verdad que no les muestran mucha oposición, la verdad. Sobre todo también con lo del tema de Nketiah, que me parece que es un jugador que de a poco se está difuminando. La verdad que hubo momentos donde parecía una buena opción para salir desde el banco, para refrescar, sobre todo cuando la Lacazette no estaba jugando tan bien. La verdad que creo que ahora mismo Nketiah está en una situación también complicada porque le está costando mucho lograr un impacto en la cancha. Me parece, sobre todo teniendo en cuenta lo que se le exige a un delantero en el fútbol de hoy, me parece que lo de Nketiah es realmente insuficiente porque no está teniendo un buen momento goleador, no es el mejor a la hora de pivotar y de armar juego, de jugar de espaldas, que eso Lacazette lo hace muy bien. No se está imponiendo en el área físicamente porque tampoco es un jugador imponente. No está ganando en velocidad la espalda de los centrales. No está marcando pases. O sea, me parece que hoy, a día de hoy, la situación de Nketiah es, la verdad, complicada. Creo que también depende mucho, y porque también luego nos preguntaron y vamos a hacer hincapié en lo que pase con Balogun ahora mismo, que con su falta de que no termina de firmar el contrato y que no sabemos qué va a pasar. Entonces, me parece que Arteta está con ese tipo de duda, porque si hipotéticamente haya sido cierta o no esta posibilidad de que se fuera el West Ham por 20 millones, 25 millones, llegó a decir incluso 30 millones, a mí me parece que no hay dudas de que habría que venderlo, o sea, hacerlo dinero.
La mano.
Sí, yo lo que creo en realidad es que Arteta tiene una preocupación clara con la cuestión del delantero, porque sabe que, bueno, Nketiah está en la situación que dijimos, Balogun todavía no firmó su contrato y sería libre, Lacazette entra en su último año de contrato, y bueno, yo creo que hay un poquito de temor, un poquito de pavor en afrontar la próxima temporada sin tener clara cómo va a ser la delantera, teniendo en cuenta lo que puede llegar a costar un delantero bueno para incorporar, que a día de hoy me parecería que básicamente se te va el presupuesto completo si querés incorporar un delantero de garantías para la temporada que viene. Y ya sabemos cómo está la situación económica con la pandemia, y no vamos a ver cómo avanza la cuestión de la televisación y cómo cierra este balance, que ya lo analizaremos con Torto próximamente. para ver lo que puede ser el mercado de verano.
Sí, es, yo creo que debe ser la gran duda de Arteta, la posición número 9 de acá al mediano plazo y al corto plazo, porque es lo que venimos hablando. De repente podés quedarte sin 3 de tus 4 jugadores en esa posición. Y está bien, la teoría habla de que lo mejor sería contratar a un jugador joven, se habla de Eduard, el jugador del Celtic, yo no lo tengo visto, pero hay gente que habla muy bien de él. Otro tipo de jugador número 9 con proyección, si querés, para que sea el suplente de Aubameyang y que él definitivamente se haga cargo de ese sector de la cancha. Pero no es tan, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, digo. Sobre todo cuando estás hablando de un equipo que va a necesitar por lo menos comprar un central, por lo menos 2 mediocampistas y por lo menos un mediocampista creativo. Entonces, es una reconstrucción muy grande la que está haciendo Arsenal. Si se puede evitar la necesidad de comprar un centro delantero en la próxima ventana de pases, me parece que va a ser clave. Después, sobre preferencias, creo que está bastante claro que no sé si está bastante claro. Para mí, Balogunes es más potencialmente que Nketiah. Sobre todo por el aspecto físico, esto que decías vos de que Nketiah no es intimidante, creo que Balogun sí lo es. Y a pesar de los momentos en los que Nketiah estaba con confianza y jugando, a mí no me terminaba de cerrar. Siempre me dio la sensación de ser una especie de delantero para equipo de mitad de tabla para abajo de Premier o de equipo que pelea por el ascenso en el Championship. Como que ese es su nivel. Así que vamos a ver qué pasa. Si querés, Debo, pasamos a las preguntas. No sé si hay demasiado más para hablar de este partido contra Southampton. Veremos qué pasa este martes, si Hasenhüttl rota o no rota. ¿Qué va a hacer Arteta con su once titular? Pero por el momento creo que no sé si hay demasiado más para decir del partido.
No, la verdad que no. Lo del tema de Balogun, si querés lo vamos a charlar después porque me parece que hay preguntas. Hay que ver, la verdad, qué es lo que pasa con Nketiah. Yo creo que también, y ya para cerrar este tema, la cuestión del hipotético 9 va a ser una situación difícil porque, como decimos, el presupuesto está bastante acotado. Claro. Y la verdad que me parece que hay que ser muy puntillosos con el tema del perfil de jugador que se quiera buscar, porque está claro que Arteta me parece que quiere un 9 que pueda incorporarse bien al juego, que sepa jugar bien de espaldas y por supuesto que haga goles. Entonces ahora mismo tratar de encontrar un jugador en el mercado con todas esas características que pueda dar el salto a la Premier League y tener un impacto inmediato, y es una situación complicada, teniendo en cuenta que si no estamos apuntando a un jugador de 40, 50 millones, que estamos claro, a Celit, la verdad que en ese sentido va a estar difícil. Pero bueno, vamos con las preguntas, Mati.
Dale, empezamos con Pacha, que habitualmente nos consulta. Son 3 mensajes. Buenos días, gente, varias cositas. Una pena quedar eliminado, la verdad se jugó horrible y creo que varios de los que jugaron, Pepe, William, Nketiah, dan lástima, muy apáticos. Creo que es el momento de Balogun, me preocupa el nivel de Gabriel. Creo que todos teníamos muchas ganas de ver un central y nos emocionamos con los primeros partidos, pero últimamente está impreciso y sin confianza. Punto 2. Tema Ozil. Creo que era lo que necesitábamos, nos ahorramos mucho sueldo y espero que el equipo, que salgan del equipo varios más. Tema 3. Fichajes. Sinceramente espero mejores jugadores. Odegaard creo que sigue siendo una promesa y una sesión muy corta. No sé, espero a alguien más. Y nos manda saludos desde Mercedes, Buenos Aires. Bueno, tema William, Pepe y Nketiah, creo que lo tocamos ya. No sé si querés agregar algo más de eso. Y el tema Gabriel, creo que también lo charlamos. Creo que pasa más por el lado de que agarre un poco de ritmo, ¿no? Porque estábamos muy conformes con lo que venía haciendo en el comienzo de la temporada.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad que me parece que teniendo en cuenta lo que fue su rendimiento de la temporada, es número puesto. Ahora mismo se viene una seguidilla de partidos muy, pero muy complicada y me parece que Gabriel tiene que estar ahí. Sí. Con Holding, que creo que se lo ha ganado. La verdad, dentro de todo, ya sabemos que Holding no es una maravilla de jugador, pero creo que está teniendo partidos muy competentes y que me parece que han armado una dupla dentro de todo aceptable con Gabriel, sí, imponiéndose. Vamos a ver qué pasa con el tema del lateral derecho, si va a seguir intentando cambiar a Bellerín con Cedric, porque obviamente que Tierney, el capitán sin la banda, sí, es el número opuesto, el hombre de las nieves.
Esa foto, hermoso.
Sí, qué jugador hermoso. Le queda uno, siempre me dan ganas de darle un abrazo constantemente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, la verdad. Yo confío por lo pronto para el próximo partido con Southampton, que como decimos, que Gabriel va a haber sumado un partido más, que seguramente va a jugar Partey, que va a jugar Tierney, que va a volver, parece, o esperemos que vuelva Aubameyang con la cassette. Yo creo que va a ser distinto, diferente. Podemos esperar algo diferente del próximo partido con Sutton.
Sí, señor. Tema Ozil, respecto del sueldo, sí, estamos todos de acuerdo. El chascarrillo, si querés, es antes Arsenal dejaba ir gratis a sus jugadores, ahora les paga para que se vayan. Es como que dimos un paso atrás. La realidad es que si se hubiera quedado, Arsenal le hubiera tenido que seguir pagando a Ozil hasta fin de año. No están claros los detalles del arreglo económico, pero seguro que Arsenal se ahorró dinero de la misma forma que lo hizo con la salida de Sócrates y con la probable salida de Mustafi, que está
Sí.
negociando algo similar a lo que hizo el griego, ¿no?
Totalmente, sí. Igual me parece, más allá de lo de Ozil, si querés después los comentamos porque hay un par de preguntas más específicas. Yo creo que en este sentido le voy a dar la derecha a Arteta y a Edu, que me parece cuando hacen algo bien hay que destacarlo, y cuando hacen algo mal también. O sea,
Bien.
yo creo que esta cuestión, sobre todo comenzando por Ozil, que luego siga por Sócrates, Kolasinac, Mustafi. Más allá de que parecía que era todo el grupito de amigos que no estaba sumando nada a lo que es el equipo, yo creo que a día de hoy, la verdad, tampoco te podés dar el lujo de tener un plantel tan grande con jugadores cobrando tanto dinero sin jugar o sin
Sin
realizar
jugar.
ningún aporte significativo a lo que es el plantel. O sea, me parece que lo que está logrando Arsenal quitándose de encima a todos estos jugadores es como despresurizar un poquito el ambiente, el vestuario, quedarnos solamente con los chicos, con
Exactamente.
la gente que tiene ganas, con
Que
el
quieren
futuro. O
aportar.
sea, mirar para el presente, mirar al futuro, quedarse con los jugadores realmente que están comprometidos con la causa, con el proyecto, con los jugadores que quieren crecer, con los jugadores que demuestran la actitud correcta. Entonces, en ese sentido, la verdad que me parece que, a pesar de que la planificación dentro de todo no se hizo de gran manera, o sea, estamos viendo el problema de la falta del lateral izquierdo, seguimos jugando con el 9, con la falta de calidad en el medio campo, pero bueno, dentro de todo, a nivel salidas, más allá de que por cuestiones económicas o por cuestiones de negocio no parezcan ser la mejor opción, obviamente estar pagándole a un jugador para que se vaya, pero bueno, eso también representa lo poco que le estaban aportando el equipo a día de hoy. Y me parece
Claro.
que si cerramos este mercado sin Ozil, sin Sócrates, sin Kolasinac y sin Mustafi, la verdad que el equipo está
Yo
ganando.
abro champagne, ¿eh? Yo festejo.
Te está sacando de encima cuatro jugadores que no estaban aportando nada al equipo, al club.
Disruptivos.
Sí, totalmente. Y el otro día leía un artículo que estaba muy bueno, que me parecía que marca la importancia a día de hoy que tienen los jugadores de peso cuando no juegan, de cómo te pueden realmente dar
Claro.
vuelta a un plantel, un equipo, un vestuario, mientras no jueguen. Así, y me parece que en ese sentido, teniendo en cuenta que Arsenal es un equipo que está acostumbrado a vivir en un montón de facetas, un ambiente demasiado tóxico a veces, la verdad que liberarte de cierto tipo de jugadores que no estaban aportando nada, o que estaban aportando cuestiones negativas al equipo en realidad,
Exacto.
creo que es muy importante.
Sí, coincido absolutamente. Me parece que el hecho de que hayan quedado fuera del plantel Sócrates y Ozil también como que tiró un poquito más de leña al fuego. Y respecto de Odegaard, que está 99% cerrado, nuestro amigo Fabrizio Romano en Twitter puso Here we go, que eso significa que está prácticamente listo el pase. A mí particularmente me encanta el jugador. Pero bueno, vamos a ver cómo se adapta la Premier. Está el temita de que no está claro si es un préstamo con opción o sin opción.
Al parecer es sin opción, Mati, en realidad.
Claro. Eh,
Lo que sí
entonces.
despierta un poco de esperanza, en el sentido de que
Sí.
si el chico viene y juega bien, es que yo ya leí varios reportes que decían que Arsenal y Real Madrid van a charlar la posibilidad de que se haga permanente
Que sí.
al final de la temporada.
Es
Lo
que
del
parece
tema
gracioso, pero Real Madrid necesita dinero también, ¿eh?
de. Sí.
Necesita.
Totalmente. Bueno, y nosotros tenemos dos jugadores de ellos que la verdad van a querer que se revaloricen. No estaría sucediendo con Ceballos ahora mismo, que estaba jugando poco y encima ahora se lesionó. Yo creo que lo del tema de Odegaard es muy, pero muy importante. La verdad, también teniendo en cuenta que como que parece como una profecía, o sea, que se va Ozil y al instante aparece un zurdo estirado, enganche,
Otro MO.
sí, otro MO exactamente, que parece que va a usar la 10. En ese sentido me parece muy ilusionante. Yo sinceramente, con respecto a Odegaard, tengo las mejores sensaciones y las mejores esperanzas. Sin exagerar, Mati, y estamos hablando de que por supuesto tiene que venir, tiene que adaptarse y tiene que jugar, Arsenal ahora mismo tiene entre manos a un talento que puede ser generacional. O sea, me
Sí,
parece que Odegaard,
coincido.
o sea, no estamos hablando de un jugador más. Estamos
No, no es
hablando
Denis
de un
Suárez.
chico que tiene solamente 22 años. Desde los 15 años está todo el mundo hablando de él. El Real Madrid se tuvo que pelear con varios clubes para llevárselo y que por
Arsenal
supuesto.
incluido, perdón, estuvo en el campo de entrenamiento, se reunió con Wenger, o sea, antes de ir a Real Madrid pasó por Arsenal.
Sí, totalmente, totalmente. A mí me parece que lo de Ødegaard, la verdad, que llega en un momento justo, teniendo en cuenta lo que fue su grandísima temporada en Real Sociedad, que me parece a día de hoy como un punto interesante de comparación a nivel Arsenal, porque bueno, Real Sociedad obviamente está un poco mejor que por lo menos en lo que fue la temporada pasada,
Sí.
pero creo que puede llegar a ser un desafío similar en el sentido de que claramente si a Ødegaard salió del Madrid, fue para irse a un equipo donde juegue. Entonces yo sinceramente, salvo que tenga algún problema físico, que no se llegue a adaptar bien al principio, me parece que Ødegaard viene a jugar.
Sí,
Y viene a
a dividirse minutos.
ofrecerle al Arsenal una alternativa en una posición donde la verdad no la tiene. O sea, no te voy a decir que va a ser el suplente de Smith Rowe, porque me parece como un poco anticipado hacer ese comentario, pero bueno, por lo menos le estás dando una alternativa con un jugador que puede jugar tanto de media punta, extremo derecho, enganche. Como tercer volante en una línea de tres mediocampistas, me parece que en ese sentido Ødegaard te da muchísimas variantes. Yo creo que es un jugador perfecto para la Premier, es un jugador que se va para mí a llevar muy bien con Aubameyang, porque Aubameyang es el tipo de delantero que favorece a un jugador como Ødegaard. O sea, ya visualizo una imagen del noruego jugando por derecha, enganchando para el medio y metiendo un pase cruzado para que Aubameyang llegue por la
Me
espalda
encanta.
del cuatro rival y
Me
meta un
encanta.
gol característico suyo. O sea, es una jugada que ya la estoy visualizando, la verdad, porque es una jugada que también tranquilamente podía ser Özil. A mí
Claro.
me parece, la verdad, que con Arsenal está mandando dentro de todo un mensaje con el tema del noruego, con la llegada al club. A mí me parece que espero, sinceramente, que pueda tener un impacto rápido, que Arteta le pueda dar confianza y que básicamente Ødegaard sienta que está llegando a un club del cual él pueda sentirse que puede llegar a ser el dueño del fútbol tranquilamente. Porque a mí no
Sí.
me sorprendería que en el momento que él empiece a jugar, no te digo que, bueno, que se haga automáticamente dueño del equipo, pero claramente va a ser uno de los jugadores más talentosos del plantel y se va a combinar estamos, o sea, ansiosos por ver a
Sí,
todos
sí,
los
sí.
chicos juntos, o sea, Martinelli, Saka, Smith Rowe, Ødegaard, o sea,
Me
me
vuelven
parece
loco. Sí.
cuarteto, la verdad que con un presente y un futuro tremendo, así que esperemos la verdad que al noruego le vaya bien. A mí me parece justamente teniendo en cuenta que con Zidane no tuvo su mejor relación, también teniendo en cuenta lo que habrá sentido el jugador que tuvo un grandísimo año en Real Sociedad, que luego Zidane lo llamó prometiendo que
Eso.
le iba a tener en cuenta y que al
Eso.
final no pasó, me parece que sinceramente el chico debe tener ganas de demostrar justamente
Totalmente.
que con continuidad y un equipo que le dé confianza puede llegar a ser muy importante. Vamos a ver cómo llega. Yo estuve indagando un poquito. Ødegaard, la verdad que fue titular en casi toda la liga pasada. Tuvo un grandísimo rendimiento. Una pena, la verdad que en los últimos partidos, de la fecha 29 hasta la fecha 38, no pudo disputar 90 minutos en ninguno de los partidos porque estuvo con un problema en la rodilla. Que se estaba especulando también que ese podía llegar a ser un tema de roce entre el entrenador y el noruego, porque se decía que Zidane quería que el chico se opere porque parece un problema en la rodilla, y el noruego optó por una recuperación lenta o paulatina. Incluso hubo rumores de que jugó varios partidos con la Real Sociedad infiltrado. Entonces vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, la verdad. O sea, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero también hay que tener en cuenta esta situación, la verdad. Yo creo que si llega y si está bien físicamente, a mí me parece que le calza como un guante al equipo, la verdad. O sea, es
Sí.
un jugador que de unas características ahora mismo que Arsenal no tiene, es un jugador que viene a aportar creatividad con todo lo
Exacto.
necesario que es para este Arsenal, tener jugadores creativos, jugadores que rompan líneas con los pases. O sea, estamos absolutamente emocionados cuando lo vemos a Thomas imponerse en el
Claro.
medio, jugar pases diagonales profundos. Para romper líneas, para habilitar jugadores. Entonces, en ese sentido, creo que Ødegaard puede ser un refuerzo tremendo. No va a
Sí,
tener
sí.
mucho tiempo, o sea, va a tener que garantizar casi que un impacto inmediato, pero me parece que si empieza a tener rodaje, empieza a tener ritmo y empieza a combinarse con los chicos, con Saka, con Martinelli, con Smith Rowe, o sea, me parece que en ese sentido puede llegar a ser muy, pero muy importante. Y en ese sentido también, con malas noticias para Pepe, malas noticias para William, malas noticias para nuestra salud mental.
Sí, bueno, no me molesta que sean malas noticias para William, para Pepe, bueno, ya qué sé yo, ya no sé qué pensar de Pepe. Último que te quería decir de Ødegaard, de vuelta muchos clubes interesados en él, Real Sociedad, alguno en Alemania, creo que, si no me equivoco, Valencia también, y parece que la conversación que tuvo Arteta con él fue uno de los factores que lo convencieron de venir a Arsenal. Veremos, yo tengo muchas esperanzas con el noruego. Es un jugador que en su momento, a ver, me pasó con Özil en 2014, para volver a unirlos a ellos dos. Perdón, en 2010, después del Mundial de 2010 de Özil, que la rompió toda, antes de que el Real Madrid apareciera interesado en él, Arsène Wenger quiso comprarlo a Werder Bremen. Pero bueno, apareció Real Madrid y se lo llevó. De vuelta a un caso similar. Arsène Wenger interesado en un 10 talentoso zurdo, aparece Real Madrid, se lo lleva, y de repente aparece en el radar de Arsenal un par de años después. Para trazar estos paralelismos medio extraños que a veces se dan en el fútbol, le pongo muchas esperanzas a este fichaje. Esperemos que rinda. El tema es que si rinde, lo va a querer Real Madrid. De todas maneras, me parece que no tiene lugar en los planteos de Zidane o de Odegaard, porque juega con un 4-3-3 muy marcado. No, el tipo de enganche que le gusta a Zidane o el tipo de creativo que le gusta a Zidane no es Odegaard, es Modric, es Kroos, si querés, que tampoco es tan creativo, es más de metrónomo en el mediocampo. Entonces, a esperar, vamos a ver cómo le va. A mí me encanta su perfil, me encanta el tipo de jugador que es, me gusta él, sus videos de YouTube son maravillosos, obviamente, pero bueno, vamos a ver cómo le va en la Premier League y cómo le va alternándose minutos con Emile Smith-Rowe.
Sí, sí. Para cerrar este tema, básicamente, también teniendo en cuenta, o sea, creo que es fundamental que su relación con Zidane no haya prosperado para terminar a donde estamos hoy. Básicamente, o sea, Odegaard en la Real Sociedad la temporada pasada brilló también jugando en un 4-3-3, obviamente con características diferentes, básicamente como interior derecho, con esa libertad para poder jugar tanto en banda como por el centro, con dos jugadores que le hacían un poco más el trabajo sucio para que el noruego brille. A mí me parece también que el problema que hubo con Real Madrid es que Zidane es un entrenador que tampoco le da tantas posibilidades a los jugadores jóvenes. Sí. Entonces, en ese sentido, como que la transición entre lo que es la vieja guardia del Madrid, la que ganó 4 Champions en 5 años, y el futuro todavía no se está dando. Entonces, me parece que en ese sentido Odegaard no pudo tener su lugar en específico. A mí me parece que en la Premier League, en el Arsenal, con Arteta, con la falta de creatividad, va a encontrar un lugar donde lo van a terminar arropando un poco más, donde se va a sentir importante. Y creo que lo fundamental, y ya con este tema cierro, de Odegaard, que me parece que es un chico que tiene la cabeza centrada en jugar al fútbol. Es un jugador que obviamente está representado por su padre, nunca quiso estar metido tanto en el tema del negocio del fútbol. Él alguna vez le preguntaron por qué no tenía representante y me dio una respuesta brillante, la verdad, para un chico tan joven, que dijo: yo no tengo representante porque yo quiero progresar en el fútbol, yo quiero ir cumpliendo etapas, ir mejorando, quiero tener continuidad, quiero ser importante, quiero ganar títulos. Entonces, en ese sentido, me parece que ese perfil de jugador joven y con ambición, o sea, Odegaard llena esos casilleros, y la verdad, ojalá tenga un buen año. Como decís vos, está ese peligro de que tranquilamente pueda venir el Real Madrid y diga: no, pará, el chico anduvo bien, nos lo llevamos de vuelta. Claro. Como también puede estar la posibilidad de que Arsenal, si juega bien, se acerque al Real Madrid y haga un esfuerzo y diga: mirá, yo lo quiero. Y vos necesitás dinero como Real Madrid, o sea, mismo con Ceballos. O sea, si no lo vas a usar, bueno, te podemos llegar a ofrecer este dinero y el chico se queda acá. Vamos a ver qué pasa. Esto es una teoría. Pero a priori, teniendo en cuenta lo que es la salida de Özil, toda la nostalgia que nos generó recordar a ese tipo de jugador y que a la semana aparezca un chico como Odegaard, la verdad me parece una noticia brillante.
Sí, coincido. Es que pensemos que Real Madrid tal vez tenga que reemplazar a Sergio Ramos, Modric, Benzema e Isco. Digo, son 4 jugadores que va a tener que reemplazar. Sergio Ramos no está claro, pero bueno, sigamos.
Y parece que llega Alaba, ojo ahí, parece que llega Alaba por Sergio Ramos. A ver qué pasa con los mediocampistas, pero bueno, ya lo charlarán en el podcast del Madrid eso.
Sí, sí, totalmente. Juan Martín Ramírez nos comenta, el partido del otro día dejó la reivindicación de Cedric. Uno de sus puntos fuertes es que puede aportar lo mismo jugando por las dos bandas, y lo demostró, tanto por derecha como por izquierda, no aporta nada. Duele la eliminación, pero sigamos mirando para adelante. Y un segundo comentario: hoy estamos con más certeza que hace un mes, se va armando el 11 y podemos ir viendo cómo reforzar en base a una idea y una necesaria limpieza. Gracias, Özil, por el fútbol. Para William ya no tengo palabras.
Sí. Teniendo en cuenta este detalle de hace un mes o de un poco más de tiempo, estaba viendo un dato, teniendo en cuenta que vamos a recibir a Manchester United ahora el próximo fin de semana. Sí, que Arsenal, más allá de esto, no es un comentario negativo con respecto al Arsenal, porque el equipo claramente mejoró, pero sí me parece que sirve para graficar lo que viene siendo la cambiante Premier League y que estamos viviendo una temporada muy extraña, porque Arsenal, tras ganar en Old Trafford, recordemos, con el gol de penal a Aubameyang, sí, se puso 5 puntos por encima del Manchester United en ese momento, y el United, tras perder contra nosotros en Old Trafford, estaba 15º, y hoy en día es el puntero de la Premier. Y esto estamos hablando de que fue hace 2 meses, o sea, para que nos demos cuenta que estamos viviendo una temporada extraña, una temporada típica, donde un día estás abajo, otro día estás arriba. Entonces, obviamente que el contexto para enfrentar al United ahora mismo es muy diferente, pero bueno, teniendo en cuenta lo extraña que está la temporada, la verdad que me parece que es un dato que sirve para graficar cómo podés estar de un momento tan abajo y un momento muy arriba.
Claro, claro, sí, coincido totalmente. Falta mucho, además, vamos por la mitad recién.
La mitad de la temporada, exacto.
Y lo que todos queremos es que United no salga campeón, ¿no? Estamos de acuerdo, sí, es lo único que queremos todos.
Y el Chelsea tampoco, pero bueno, parece que no va a pasar.
Escuchame, rumores fuertes de que lo van a echar a Frank Lampard.
Lo echaron, ya está confirmado.
¿Ya está confirmado? Ah, bueno, Thomas Tuchel tiene trabajo, entonces.
Este que viene Thomas Tuchel, sí.
Claro. Albert nos pregunta, ¿qué credibilidad tienen las informaciones que relacionan al club con Ryan Bertrand? Necesitamos un suplente para Tierney. Y una segunda pregunta, ¿cómo creen que hará Arteta para encajar a Odegaard con ESR o Emi Smith-Rowe? ¿Creen que será uno o el otro? Sobre lo de Ryan Bertrand, parece que era toda una triquiñuela de la gente de Bertrand para lograr que firme una renovación con Southampton. Nos usó de carnada, me parece. No es el tipo de jugador que tiene que estar comprando Arsenal, ¿no? Un jugador de 32 años que ya pasó su mejor momento para ser el suplente de Tierney. Creo que el objetivo debería ser alguien más joven, con ambición, que tenga lo mejor por delante y no por detrás.
Mira, igual yo con respecto a Bertrand tengo sensaciones encontradas. No me parece que sea, por ejemplo, el mismo caso de William a nivel edad. Yo creo que básicamente si se está apuntando a este chico es claramente porque se necesita una alternativa para Tierney. Si Bertrand viene al Arsenal sabe que va a jugar poco, porque Tierney termina siendo uno de los jugadores más importantes del plantel. Estamos hablando de un chico que tiene 31 para 32, eso es verdad. También es una situación medio extraña y muy parecida a lo que fue lo de Cedric la temporada pasada, porque se le termina el contrato en junio y ahora mismo se está hablando de que Arsenal le podría ofrecer un préstamo y después tal vez que se incorpore como libre, exactamente igual de lo que pasó con Cedric. Obviamente si le ofrecen un contrato de 4 años, ahí ya hay que cerrar el club. Pero no me parecería tan mal. A ver, lo del tema de Bertrand, por supuesto que no es la opción ideal. Yo iría a buscar, por ejemplo, no sé, Omar Richards, que es un lateral de Reading de Championship, que es un jugador muy interesante. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que si vas a buscar un jugador joven que le pase lo mismo que le está pasando a los chicos ahora, que no tienen continuidad, no sé cuán seductor puede llegar a ser esa propuesta a la hora de ofrecer a un joven que venga a hacer la alternativa de Tierney. Sin embargo, con el tema de Bertrand, que me parece que es un chico que tiene mucha experiencia en Premier, que ha jugado un montón de partidos, ya jugó en un equipo grande como el Chelsea, que jugó final de Champions y ganó final de Champions con el Chelsea, que mucha gente creo que no lo va a recordar, que lo pusieron...
Yo no me acordaba.
En el equipo tan austero de Di Matteo, terminó jugando de volante por izquierda. Mirá el izquierdo que fue titular en esa final. Así que, en ese sentido, por supuesto que está lejos de ser el jugador ideal, pero por perfil y teniendo en cuenta que si llega a préstamo y después se incorpora libre, para ser el suplente de Tierney, la verdad que no me molesta para nada. Más teniendo en cuenta que los experimentos con Cedric y con Michael Niles no parecen ser lo más funcional posible, más aún teniendo en cuenta que la línea de 4 en el fondo parece que llegó para quedarse. Sí. Y todo lo bueno que le habíamos visto a Maitland Niles jugando como carrilero, tirándose hacia el centro, la verdad que el otro día cuando jugó de lateral izquierdo se le complicó muchísimo porque es un jugador que no tiene zurda, entonces es muy difícil, la verdad, manejarse por esa banda. Y más teniendo en cuenta el contraste gigantesco que es ocupar el lugar de Tierney, que hoy en día es uno de los jugadores más importantes del plantel.
Sí, sí, sí. Esto que decís vos me parece clave, de saber qué lugar en la lista de preferencias del entrenador ocupás cuando llegás a un plantel, teniendo a Tierney adelante, está claro que no vas a ser titular. Eso es verdad. Eso puede ser un factor clave para ver quién tiene ganas de venir. Es cierto, no lo había pensado por ese lado. Después, Jan Hernández le responde a Albert, le dice, Odegaard en Premier League, Smith Rowe en Europa League. ¿Qué crees que va a pasar vos ahí? Yo creo que se van a dividir los minutos bastante más de lo que pensamos. Siempre y cuando Odegaard empiece con el pie derecho, ¿no? Que caiga y empiece a correr.
No, obvio. Yo veo, perdón, dos panoramas hipotéticos. La verdad que a día de hoy, pretender que Odegaard juegue en lugar de Smith Rowe, con lo bien que está jugando Smith Rowe, me parece
claro. Bien.
No creo que Arteta lo esté pensando de esa manera. Yo pensaría más en los dos juntos en lugar que uno o el otro. O sea, en mi hipotético, estoy viendo un Thomas Partey, Xhaka, Odegaard por derecha, Smith Rowe por el centro, Saka por izquierda y Aubameyang de 9 o Lacazette. Ese es el hipotético que yo estoy viendo en mi cabeza. Ahora, también puede llegar a pasar, pero bueno, tendría que haber un cambio de sistema, que Arteta apueste por un 4-3-3, tal vez un poquito más ofensivo, con Thomas bien de pivote definido, con Odegaard a su lado, con un Smith Rowe hacia adelante, tal vez con Saka, con Aubameyang, con Martinelli, con Lacazette. Me parece que el noruego te da variantes, la verdad, a día de hoy. Pero pretender que vaya a jugar uno por encima del otro, y la verdad que no sé. Yo intentaría, sinceramente, y obviamente tratando, sí, lograr conformar nuevas sociedades, tratando de que las preexistentes sigan funcionando, claro, y ver cómo Odegaard se termina incorporando al equipo titular. Porque para mí, más allá de ser un recién llegado, tiene calidad de sobra para ser titular en este equipo.
Sí, coincidimos. Hay lugar. Tiene lugar y se lo tiene que ganar. Ahí ya va a depender de él y
no,
de
cómo. Bueno, y teniendo en cuenta que el bálsamo que representa tener variantes de mitad de cancha para arriba, con lo pobre que es el Arsenal en ese sentido. O sea, no nos podemos quejar de tener una alternativa más y de la calidad del noruego.
Claro, totalmente. Luciano Ramírez, ¿qué opinan del video público de Balogun después de terminar el partido contra el Sutton, sabiendo toda la crítica que le llueve a Nketiah? Mi opinión es que Nketiah debe irse y darle esos minutos a Balogun. Antes del partido contra el Sutton, creo que el domingo, ¿cuándo fue? No, el viernes, Balogun jugó para el Sub-23 y metió 3 goles, la rompió
sí,
toda.
Un golazo tremendo, sí, que fue el que claro. Subió después.
Y bueno, entonces hay como. Seguimos con el lío de los 9, básicamente, ¿no? Seguimos sin saber qué hacer. No sé si el club sabrá qué quiere hacer.
Mira,
hay un problema.
Yo creo sinceramente que andar sobreanalizando un tweet de un chico de 19 años, o sea, me parece como que es ser extremadamente minucioso en esa cuestión. A mí lo que me sorprende de Balogun es que es un chico que seguramente, no te digo que ha crecido a la par, pero que lo conoce en Ketty hace mucho tiempo, los dos comparten representante también.
Exacto.
Entonces, me parece que esa cuestión es medio difícil de sobrellevar, porque yo estoy seguro que Balogun considera que debería jugar, que debería tener minutos y que debería estar por encima de la consideración de Nketiah. Pero bueno, ya lo hemos comentado en otros programas, que Arteta no ve un compromiso. O sea, Arteta debe estar considerando que el joven no quiere firmar su contrato y por ende no ve un compromiso del cual él se sienta responsable de recompensar. Y por eso hasta ahora me parece que ha optado por solamente darle minutos residuales casi en Europa League y en Premier casi que no tiene lugar. Vos tenés en cuenta que el otro día en el banco de suplentes Arsenal tenía 2 arqueros.
Sí, pero por el tema de Aubameyang, estuvo el problema personal de Aubameyang que tuvo que volver.
Eso es verdad. Pero bueno, mucha gente decía, ¿por qué poner 2 arqueros y no ponerlo a Balogun en el banco de suplentes? Claramente Arteta le está mandando un mensaje
a Chico.
Yo creo que, a ver, hoy en día en la cabeza de Balogun tienen que haber 2 cuestiones. Primero y principal, que se está hablando mucho de él, pero es un chico que casi que no tiene minutos en primera división. Entonces me parece que
todavía.
O sea, comparar a Nketiah, que quieras o no, te puede gustar más o menos, pero es un chico que ya ha jugado en Premier League bastante, ha hecho goles en Premier League, ha jugado en Europa, ha hecho goles en Europa, ha estado en el Leeds con Bielsa, ha jugado muy bien en el Championship. En comparación con un chico de 18, 19 años que está jugando muy bien, pero en el Sub-23, me parece que hay un mundo de diferencia, la verdad.
No te olvides que Nketiah es goleador histórico de las juveniles inglesas.
Sí, por eso. Yo creo que, principalmente con respecto a la crítica de Balogun, hay como un miedo general a que vuelva a suceder un caso Gnabry. O sea, con respecto a la gente, de que Balogun se termine yendo a otro equipo y termine siendo un jugador tremendo, un jugador de primer nivel mundial. Yo creo que esa posibilidad está. Ahora mismo, la verdad que hacer especulaciones con lo que es la interna del Arsenal, la verdad que no estamos en el vestuario o en el club como para saber realmente lo que pasa. Pero yo creo que tiene que haber una cuestión con Balogun por la cual no se le dan posibilidades al chico. Y me parece que a día de hoy, por lo menos la postura que tengo yo, si Balogun es inteligente y se está dando cuenta que Arteta no solo le da posibilidad a los jóvenes, sino que los jóvenes están siendo muy importantes y titulares en este equipo, me parece que es una buena, o sea, una buena posibilidad para él como para firmar el contrato y pensar que puede llegar a tener futuro en el club, teniendo en cuenta que, por lo que se ve, es un chico que está bastante identificado con el equipo.
Sí, y se le abre el panorama. Si se va Nketiah y se va Lacazette, como puede llegar a pasar, hay muchas chances de que pase eso, este mercado de verano europeo, o sea, a mitad de año de este año, Balogun se va a convertir en el suplente número uno de Aubameyang. Entonces, su carrera da dos pasos hacia adelante, y ahí ya estás hablando de minutos en serio, estás hablando de partidos en serio en una temporada. Entonces también hay que ser inteligente a veces. A ver, lo de Gnabry fue una movida inteligente en su momento, irse a West, ¿qué fue? A Werder Bremen se fue y después a Bayern Múnich, ¿no? Fue así su movimiento. Digo, a veces hay que pensar menos en el corto plazo y pensar un poco. Es muy difícil y es mucho más fácil decirlo desde esta silla y no estar en la cabeza de Balogun en este momento, que quiere jugar seguramente, quiere demostrar, pero a veces pensar un poquito más y darle un poco más de tiempo a donde estás te puede significar un mejor paso para tu carrera a mediano plazo que empezar a moverte de club en club y desesperado por jugar. No sé, ahí ya no depende de Arteta. Ya...
que vas a ir a jugar en otro lado, o sea, llegaron, es un chico que por supuesto tiene tan poca experiencia en primera división que nada le asegura que va a llegar a otro club y va a jugar.
Claro.
Y por las especulaciones que se están hablando, la posibilidad de que emigre sería a clubes inferiores al Arsenal, que bueno, por supuesto, eso te da más posibilidad de tener minutos, pero bueno, es un chico que teniendo en cuenta que está hace tanto tiempo en el club, que está mostrando una progresión interesante, qué sé yo, es como decís vos, o sea, nadie es, o sea, no somos nadie para juzgar las decisiones de los jugadores, de querer jugar, de mirar su bolsillo, de mirar su continuidad, pero bueno, en ese sentido, y también teniendo en cuenta la posibilidad de que, como decís vos, suba dos escalones la temporada que viene, y bueno, hay que ver básicamente cuál va a ser el futuro de Martinelli, si termina convirtiéndose a delantero centro o sigue disputando su lugar por izquierda, donde también está Aubameyang, donde también está Saka, o sea, hay que también definir ese tipo de cuestiones, pero como decimos, me parece que Balogun, si tiene paciencia, puede llegar a ser una parte importante en el futuro de este equipo, y si no, terminará emigrando y terminará jugando en otro equipo.
Claro, bien, sí, coincido. Martinelli me hace acordar a Suárez, entonces tal vez termine por el centro, pero bueno, veremos qué pasa con el brasileño. Alonso Fernández nos comenta, una pena lo de la FA Cup, lastimosamente no tenemos suplentes y traer a Odegaard es completamente necesario. Ahora quería preguntarles, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienen de Mesut Özil? Un abrazo, Gunners, nos manda. ¿Qué decir, no? De Mesut, la típica es hablar del gol de contra Ludogorets. Que tanto disfrutamos, digo, en vivo, yo no lo podía creer cuando vi ese gol, no te voy a mentir, pero antes que el gol con Ludogorets, yo me quedo con dos detalles, sus definiciones pegándole a la pelota en la parte de arriba para que rebote en el suelo y confunda al arquero, que eso ya lo dije la semana
pasada. Inventó un pase, inventó una manera de pasar
inventó,
la pelota.
Exacto, inventó 150 años de historia del fútbol y Mesut Özil inventó una forma de pegarle a la pelota. De eso no me olvido más. Y lo hizo en distintas canchas, de distintas maneras, bueno, y su sociedad con Alexis Sánchez. Para mí fue lo mejor que vimos en Arsenal en ataque después de en River Camp. En cuanto a sociedad, en cuanto a cómo se entendían, dos jugadores complementarios pero muy distintos. A ese equipo le faltaban un par de jugadores para convertirse en campeón de Premier League. Aquella ventana de pases de 2015 en la que solo se trajo a Peter Cech, después de haber comprado sucesivamente a Alexis y a Özil, me parece que fue como... era el momento que Arsenal tenía para ganar la Premier League de vuelta y la dejó pasar, pero así todo, me quedo con los detalles de sus maravillosas asistencias y sus pases gol y sus goles lindos. Su primer gol contra Napoli, que le pega de zurda de primera de una manera preciosa. Esa forma de pegarle a la pelota... Y las tres FA Cups, digo, no nos olvidemos, terminamos, Arsenal terminó con la sequía de trofeos gracias a Özil en parte.
Sí,
entonces,
sí, totalmente.
No podemos olvidarnos de esas cosas, más allá de que los últimos 2 años, año y medio hayan sido olvidables.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que para marcar momentos puntuales, me parece que, bueno, el día que llegó Özil, que fue a última hora del último día de mercado, me parece que fue una locura.
Sí, sí, estamos locos.
Un punto de inflexión absoluto. En lo que viene siendo el Arsenal en la era Emirates, que me parece que después de tanto tiempo, de tantos años pasando penumbras, vendiendo a tus mejores jugadores, haber podido incorporar justamente al mejor enganche del mundo en ese momento, porque claramente lo era, creo que fue una locura, nadie se lo podía creer en absoluto, que me parece que Eso fue increíble. Y que por supuesto le terminó revitalizando al club. O sea, hacía falta de que llegara un jugador de primer nivel para tener un poquito más de aspiraciones, como decís vos, para volver a ganar un título después de 9 años. Me acuerdo patente lo que fue su debut contra Sunderland, el primer pase gol desbordando por
izquierda
a Giroud con la camiseta amarilla.
Sí.
O sea, ya te das cuenta que el impacto iba a ser inmediato y la verdad fue tremendo. También, más allá del golazo con Ludo Goretz, me acuerdo un partido en el Emirates contra el Chelsea que Arsenal gana 3-0, y creo que fueron los mejores partidos que le vi a Ozil con Alexis. Creo que Arsenal se va 3-0 al entretiempo.
Sí,
termina siendo el equipo de Antonio Conte, que jugaba con línea de 4, que Arsenal lo terminó destruyendo, y luego de ese partido Antonio Conte cambió la línea de 3 y bueno, salió campeón de la Premier, algo que no experimentamos hace tiempo. Y bueno, particularmente el otro día lo comentaba en Twitter, tampoco quiero pecar de autorreferencial, pero bueno, con Torto tuvimos la fortuna de ver la final de la FA Cup en Wembley contra Hull City. Marcó justamente el fin a estos 9 años sin triunfos. La verdad que haberlo visto a Ozil jugando en cancha fue una experiencia espectacular. Creo que justamente cuando lo ves en la cancha te das cuenta todo lo que se habla de él, realmente es cierto. Es un jugador que me recordó incluso por haber visto videos y partidos de Valderrama, en el sentido de la capacidad de ubicación que tenía en la cancha. Era impresionante verlo a Ozil moverse sin pelota, era un espectáculo aparte. La verdad, siempre ofreciéndose como pase, siempre limpiando las pelotas, encontrando ángulos de pase casi imposibles, siempre siendo una opción para descansar, para darle sentido a los toques. La verdad que en ese sentido fue impresionante. Bueno, por supuesto, lo que fue esa final, con arrancar perdiendo 2-0, Kieran Gibbs sacando la pelota en la línea a los 15 minutos, después el golazo de Cazorla, el gol de rebote de Koscielny, el taco de Giroud para el gol de Ramsey. La verdad que, bueno, ese día fue obviamente uno de los mejores días de mi vida.
Increíble.
En Wembley.
Qué bueno, y bueno, eso.
Exactamente el video que subí el otro día, que estábamos ahí en la tribuna y de repente vemos que Ozil se acerca para ese lado y yo no lo podía creer, la verdad. Y en un momento miro para el costado y era porque había un hombre con la bandera de Turquía. Entonces él se acercó ahí, se termina sacando los botines. O sea, yo estuve viendo todo esto en primera persona. Se saca los botines y se los da al hombre que estaba ahí con la bandera de Turquía a 5 metros mío. Digo, no puede ser la suerte que tuvo este tipo. ¿Qué? Y se ve exactamente en el video que subí, con mi desesperación de acercarme lo más cerca que podía, porque empezó como a pasar a saludar, y yo estaba como 4 o 5 butacas para atrás de lo que era la zona de la cancha. Entonces como que se ve el video que bajo la cámara, salgo corriendo, voy, y llego a tirarle la mano, y como que le doy la mano, y digo, qué bueno, le di la mano a este tipo, y ya no puedo morir en paz, la verdad, después de haber visto al Arsenal campeón en Wembley, le di la mano a Ozil, la verdad, bueno, fue la verdad increíble, una jornada espectacular. Así que, por supuesto, más allá de todo lo malo que hemos hablado de este último tiempo, creo que preferimos recordarlo con una sonrisa como uno de los mejores jugadores que hemos visto en el Arsenal y que hemos visto en nuestra joven historia de vida. Sí. O sea, yo tengo 30 años y he visto pocos jugadores mejores que Ozil en mi vida, y creo que es realmente un privilegio que haya jugado para nuestro equipo. No
sí.
mucho más.
Sí, coincido absolutamente. Un detalle más, el pase de taco a Giroud de una, desde la mitad de cancha para una asistencia.
Sí,
de
exacto, contra el taco aéreo, sí.
Qué belleza, nada. Me vienen recuerdos de pases y de no sé, me pasa con Riquelme mucho eso. Yo tengo una debilidad brutal por Juan Román Riquelme y son dos jugadores parecidos de alguna manera. Entonces es como que me acuerdo de cosas que tal vez la vas a buscar a un video y no sabes qué partido fue. O no sabes qué año fue, pero la tenés en tu cabeza, ese pase.
Son jugadores únicos, Mati. Son jugadores que, o sea, que son difíciles de encasillar, que tienen, que sienten el fútbol de una manera diferente, que tienen un estilo particular que lo podés comparar con otros jugadores que ya existieron, pero que aún así dejaron su marca. O sea, Ozil es uno de los jugadores más elegantes y más distinguidos que vimos en el fútbol mundial. O sea, y esto es así, y por eso creo que ahora que ya se fue y que, quieras o no, estamos contentos porque ya no estaba aportando nada positivo al equipo, me parece que hacer esta nostalgia que te aflora y recordarlo con los mejores momentos que nos dio, con los títulos, con los pases gol, con su llegada para revolucionar el equipo, es lo mejor que podemos llegar a hacer.
Totalmente, nada que agregar. Sebastián Durán nos pregunta, nos comenta, bajo nivel en general, lo de Pepe y William es terrible, parece que solo llegan a cobrar a fin de mes. Si bien el préstamo de Odegaard es poco tiempo, espero que con eso William no juegue 6 meses. Algún joven motivado que se banca de Saka y Pepe fuera. No hay mucho para agregar. En ese caso, Ferpag nos comenta: ¿qué es lo que Arteta le mira a William para ponerlo de titular? Punto número 2. Ozil se fue para mí y con su mensaje ha quedado. Perdón, Ozil se fue y para mí con su mensaje ha quedado bien con la fanaticada Gunner. Coincido, estuvo bastante bien su mensaje de despedida. Totalmente. Punto 3. Los nuevos jugadores, habrá que ver si son solo incorporaciones al plantel o refuerzos que hagan para darle más calidad al equipo. Vamos a ver, queda una semana de ventana de pases. Entiendo
bueno,
que.
No comentábamos, Mati, perdón, lo de Matt Ryan, que me parece realmente fundamental para lo que va a ser el cierre de esta temporada. O sea, teniendo en cuenta que pobre Runarsson, que parecía atemorizado cuando le tocó atajar. Un arquero con experiencia Premier, un chico como Matt Ryan, que la verdad sí me pareció un arquero bastante interesante, que atajó en Valencia, que tiene un bagaje interesante, que es hincha del Arsenal también. Me parece que va a aportar muchísimo. Creo que es uno, más allá de que lo de Odegaard es impresionante y que era muy necesario, lo del arquero suplente lo veníamos remarcando porque era absolutamente fundamental. O sea, tener que estar con una vela rezándole a la salud de Leno podría haber llegado así a catastrófico. Entonces, en ese sentido, que se haya solucionado de esta manera me parece muy bueno y es otro caso más de un jugador que viene a préstamo, que queda libre en junio y que me parece que si hace las cosas bien, tiene todos los papeles para ser el suplente de Leno de acá en más, que me parece que está muy muy bien, o sea, que se sube muchísimo la vara competitiva con respecto a un Runarsson que no tenía el nivel para ocupar esa posición.
Sí, un movimiento inteligente de Edu y Arteta, me parece, coincido. Bolso y Gunners nos comenta: la verdad, una lástima la eliminación de la Copa, no me gustó el equipo que puso, hoy vimos a un Manchester United y Liverpool que jugaron con casi todos sus titulares, y el Soton también jugó con el equipo titular. Ahí no coincido, me parece que hay que rotar y cada técnico sabrá qué hacer. Digo, veremos qué para el martes.
La crítica es capaz a la excesiva rotación y no a la rotación en sí. En realidad, que eso creo que podemos llegar a estar de acuerdo con que tal vez Thomas podría haber sido titular, qué sé yo, lo de
yo no William, bien, no lo
sí. Nunca, qué sé yo, es difícil, la verdad. Teniendo en cuenta que ahora se viene una seguidilla de partidos salvajes.
Claro, sobre todo por eso. Yo a Tomás no sé si lo arriesgaba ayer. Está bien que haya jugado un ratito, me parece. Javo Contreras. No hay tanto impacto en faceta ofensiva del asistente técnico especialista en balón parado, pero ¿qué les parece la baja cantidad de goles que estamos recibiendo en balón parado? Coincido totalmente. Si no es el que menos goles por pelota parada recibió Arsenal, está segundo o tercero, por ahí anda.
Cambio absolutamente rotundo. Lo que sí me parece llamativo es que si se puede aplicar en tu propia área, ¿cómo está costando aplicarle a el área de enfrente? Porque la verdad... O sea, más allá de que me parece un mal del fútbol no moderno esto de desaprovechar los corners, teniendo en cuenta que son una posibilidad clara de gol, y si no que se lo pregunten al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, cuando hacía 50 goles de cabeza por temporada en su momento, me parece que esa faceta hay que mejorarla urgente. Y no solo es un problema de Arsenal, me parece que es un problema, como te digo, endémico de lo que es el fútbol moderno, de que no se aprovechan los corners, y a mí me parece muy, pero muy llamativo. Y he visto equipos que juegan todos los córner cortos en lugar de tirar los centros al área y tiene que haber una justificación. O sea, es para mí...
Alguien les dijo que hicieran
una
eso.
Jugada en ofensiva clara y sobre todo que un córner mal tirado puede resultar en un contraataque que puede resultar en un gol rival. ¿Cuántas veces hemos visto una cosa así? A mí me parece, la verdad, que teniendo en cuenta cómo está evolucionando el fútbol últimamente, que esa faceta no se haya modificado a como norma general en el fútbol europeo, me sigue pareciendo muy llamativo.
Sí, coincido, pero sí creo que vale destacar esto de que Arsenal pasó de ser uno de los peores equipos en pelota parada defensivamente a uno de los mejores, y eso no puede ser solamente por este técnico que se especializa en ese apartado del juego, pero debe tener bastante que ver con él. Ángel Vargas nos comenta: no me gustan estos préstamos del Madrid, no hay forma de ganar, se demoran en aclimatarse a la Premier, y luego si destacan no hay forma de retenerlos. Leicester consigue buenos jugadores sin entrar en préstamos que se hacen pensando más en el marketing que en el fútbol. Bueno, Leicester es uno de los equipos que mejor compra y vende en Premier League, digo, no, nadie está descubriendo nada en ese sentido, y a todos nos gustaría que Arsenal pudiera operar a ese nivel, creo.
Más allá,
¿no?
A ver, Mati, más allá de toda esta cuestión de que obviamente que Leicester no es un equipo que históricamente esté cerca de lo que sea Arsenal, a mí me parece que Leicester tiene un proyecto. Leicester tiene la espalda de haber salido campeón, que es una cuestión histórica para el club, y que a partir de eso pudo llegar a sostener un proyecto con un muy buen entrenador y con figuras o jugadores. O sea, me parece que la verdad que Leicester es muy bueno captando, como decimos, ese tipo de jugadores que juegan o en ligas inferiores o equipos inferiores que tienen un margen de mejora muy grande y una capacidad de impacto relativamente inmediato. Entonces, en ese sentido, me parece que esa postura de Leicester es la que debería apuntar al Arsenal. Ahora, la verdad que hay pocos equipos en el mundo que puedan darse el lujo de traer a un jugador como Odegaard, más allá de que sea préstamo. Tampoco quitémosle mérito a esa cuestión, porque si este chico tiene un impacto inmediato, como decimos, va a ser fundamental para lo que va a ser la segunda mitad de la temporada de Arsenal. Y yo realmente, como te digo, creo que si el chico juega bien y si hay insistencia de Arteta y si termina aclimatándose y si ve que él puede realmente ser el dueño del equipo y el dueño del fútbol, no me sorprendería que Arsenal haga un esfuerzo para quedárselo en verano, ojalá.
Ojalá, cruzamos los dedos. En este podcast somos hinchas de Martin Odegaard, sí señor. Últimos comentarios, Álvaro Félix, ¿cuál es el mejor recuerdo que les deja Özil después de 7 años y medio? Bueno, un poco hablamos de eso ya, no sé si te acordaste de alguno en estos minutos que querés volver a nombrar. Allen nos comenta, ¿Odegaard para darle competencia a Smith Rowe o entraría por Laka, Oba o Xhaka? ¿Cómo lo ven en el
las
11?
Dos cosas.
Hablamos un poquito de esto ya, ¿no? Que juegue
son
donde sea,
cosas.
Que juegue. Edwin López, saludos desde Cali. ¿Era Odegaard el jugador que se esperaba para potenciar la plantilla? Mirá, antes que Isco, lo prefiero a Odegaard. Es el perfil de jugador que hace
falta. Y antes
que
gastar 50 millones en Buendía, prefiero que venga Odegaard con la posibilidad de gastármelos en él, pero en el mercado que viene.
Totalmente. Último comentario. ¿Por qué? Por aquí no es. Arroba joochan-ch, difícil de comentar. Se vienen dos partidos clave. ¿Iniciarían con Gabriel o David Luiz? Bueno, antes de hablar de eso, vamos a repasar el fixture que tenían por acá. Bueno, mañana, hoy estamos grabando lunes, como siempre, mañana Southampton recibe a Arsenal por
perdón,
una nueva.
Mati, perdón, sí. ¿No? Hacemos un paréntesis. ¿Están preparados para escuchar la cantidad de rivales que va a tener el Arsenal de acá a un mes y medio? Porque se viene una montaña rusa de emociones.
No, no, durísimo y además los nombres. Southampton de visitante mañana. Sábado que viene, de local ante Manchester United por Premier League. Martes siguiente, de visitante ante Wolverhampton por Premier League. Sábado siguiente, Aston Villa con Emi Martínez en el Villa Park, también por Premier League. Leeds, Benfica, Manchester City, Benfica, Leicester. Esos son los que son 2, 4, 6, 8, 10 partidos. Burnley y Tottenham.
Sí, sí,
los
sí,
próximos
sí.
12 partidos me dan un poco de miedo, no te voy a mentir.
Y después, después tenés West Ham, tenés Liverpool, tenés Sheffield, o sea, se viene, o sea, ¿están preparados, muchachos? ¿Están preparados mentalmente para lo que va a ser esta seguilla de partidos? O sea, porque ahí le voy a dar la derecha a Seba, que siempre trata de ser cauteloso y siempre dice que Arsenal es un equipo, por supuesto, incompleto. Que le sigue, que va a ganar, va a empatar y va a perder muchos partidos. Y ahora vamos a entrar en una racha donde, sinceramente, creo que va a terminar pasando esto. Me parece que los próximos dos partidos son fundamentales, la verdad. Teniendo en cuenta que, bueno, ahora vamos a volver a enfrentar a Southampton en una cancha difícil que nos está costando. Y volver a jugar contra Manchester United, que es el líder. Yo creo que van a ser dos partidos fundamentales para ver en dónde estamos parados y para ver cuál es el mensaje que envía Arsenal, teniendo en cuenta, más allá de los resultados, a ver qué planteo y cómo termina jugando el equipo en este tipo de cuestiones, que van a ser dos duelos muy, pero muy difíciles, y teniendo en cuenta que ya a partir de ahora se viene una seguidilla donde no hay ningún partido accesible, entonces va a ser un comienzo de segunda parte de temporada difícil, Mati, hay que estar preparados.
Sí, mira, 25 de febrero, partido de vuelta de eliminatoria de 32 contra Benfica. De acá a un mes, vamos a saber qué podemos esperar de este equipo en Premier, porque son partidos que van a definir en dónde va a pelear en la tabla hacia el final de la temporada, y vamos a ver si Arsenal puede avanzar en Europa League. O sea, este mes que se viene es hace o deshace a la temporada de este equipo.
Totalmente, y estamos hablando de que el cruce con Benfica va a ser dificilísimo. Benfica es un muy buen equipo, o sea, vamos a tener un duelo a la altura de lo que son las expectativas de la temporada y a ver si estamos a la altura.
Perfecto. No sé, Diego, si te quedó algo en el tintero por usar una frase que usaban mis abuelos, algo para decir.
Creo que ya estamos, o sea, nos excedimos, por supuesto, como siempre. Le vamos a contar una infidencia. Estamos hace tiempo queriendo bajar a una hora de programa y nos está costando mucho. Pero bueno, la verdad que seguimos contentos con la repercusión que tiene el programa día a día. Por supuesto, los invitamos a todos a suscribirse al canal de YouTube, a dejar comentarios, a dejar me gusta. Y bueno, para la gente que nos sigue escuchando por Spotify, Apple Podcasts, por la web, la verdad que estamos, por supuesto, muy agradecidos con todos. Y bueno, Mati, mañana martes con Southampton, otro partido interesante. Vamos a tener postpartido en Instagram.
Sí,
y
señor.
Después lo que va a ser el grandísimo duelo contra Manchester United, al que siempre le queremos ganar.
Hermoso.
Entonces vamos a tener otro podcast la semana que viene muy bueno, esperemos con el equipo completo. Así que muchas gracias, Mati, por todo. Y les mandamos
un placer. Un gracias a vos por hacer el laburo difícil de Rodri, porque muchos
sí,
lo damos
sí,
por sentado.
No, yo soy segunda guitarra, ¿viste? A mí no... Hoy cuando arrancó el programa me sentía como un poco perdido, ¿viste? Como fuera un poco de lugar, pero bueno, hay que asumir los galones, asumir la responsabilidad. Le mandamos un abrazo a Rodri, que está con su merecido descanso. Un abrazo a Seba, que hoy tampoco pudo estar.
Sí,
y bueno, un abrazo para vos, Mati. Gracias a todos, como siempre. Y bueno, aguante el Arsenal.
Exacto. Chau.